La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reúne en Pekín con el presidente Xi Jinping. El cambio climático y eventos de recaudación de fondos llevan hoy al presidente Joe Biden a California. Y hoy Estados Unidos celebra el aniversario de la emancipación de los esclavos. Hoy es lunes 19 de junio de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
En un escenario geopolítico sin precedentes, en el que múltiples desafíos amenazan la paz y la seguridad global, parece que Estados Unidos y China se ven obligados a superar algunas de sus diferencias fundamentales por el bien de la comunidad internacional y a fin de evitar un aumento de las tensiones entre las dos principales economías del mundo. En este contexto, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, junto a una delegación especial, se encuentra hoy en Pekín, donde, para sorpresa de todos, si es que no estaba programado en la agenda, ha sido recibido por el presidente chino Xi Jinping, quien ha asegurado que se han logrado avances positivos y se han encontrado puntos en común. Estas declaraciones contrastan con las escasas expectativas que señalaban los expertos en relaciones internacionales ante esta misión diplomática. En tanto, al término de su visita, el jefe de la diplomacia estadounidense agradeció la hospitalidad de sus anfitriones y declaró:
We both agree on the need. Ambos coincidimos en la necesidad de estabilizar nuestra relación. Durante las reuniones tuvimos una sólida conversación sobre los desafíos regionales y globales, incluyendo la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Reiteré que agradeceríamos que China desempeñara un papel constructivo junto con otras naciones para trabajar por una paz justa basada en los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Durante su visita de 2 días en el gigante asiático, Blinken mantuvo múltiples encuentros con altos funcionarios chinos y esta misma mañana estuvo con su homólogo chino Wang Yi durante más de 3 horas en las que el máximo representante de la diplomacia china enfatizó que Washington debería escoger entre cooperación o conflicto, dejando muy clara la postura inamovible de Pekín sobre el conflicto de Taiwán, a la vez que el secretario Blinken manifestó sus preocupaciones en torno a las acciones provocativas de Pekín en el estrecho de Taiwán. Mientras tanto, donde ambos competidores sí parecen estar de acuerdo es en mantener una línea de comunicación fluida a fin de evitar cualquier malentendido que pudiera desembocar en conflicto.
El presidente Joe Biden viaja hoy a California y en Palo Alto anunciará inversiones climáticas por más de $600 millones para apoyar a las comunidades costeras de todo el país a combatir el cambio climático. Las inversiones serán financiadas por los proyectos de ley de clima e infraestructura que el mandatario logró que el Congreso aprobara e incluirán un proyecto de $575 millones para combatir el aumento del nivel del mar, las marejadas ciclónicas y los huracanes de marea. También incluirá una inversión de $67 millones para que California modernice su red eléctrica a fin de reducir el impacto de eventos climáticos extremos como incendios forestales. El presidente Biden ha reiterado en múltiples oportunidades su interés en tomar el cambio climático como uno de los temas más importantes para estos 2 últimos años de su gestión y ha destacado su identificación con los llamados mundiales a luchar contra este desafío.
Como presidente, tengo la responsabilidad de actuar con urgencia y determinación cuando nuestra nación enfrenta un peligro claro y presente. Y de eso se trata el cambio climático. Es literalmente, no en sentido figurado, un peligro claro y presente. La salud de nuestros ciudadanos y nuestras comunidades está literalmente en juego. Los principales científicos internacionales del clima de la ONU llamaron al último informe climático nada menos que, y cito textualmente, código rojo para la humanidad.
El viaje del presidente Biden a California también tiene previsto realizar eventos de recaudación de fondos para su campaña hacia las elecciones presidenciales de 2024, y su principal objetivo será reunirse con donantes del área de tecnología y defensores de los proyectos de cambio climático, mientras se apresura a recaudar más de $1,000 millones para su lucha por la reelección. California ha sido un punto importante de la geografía estadounidense para los demócratas, y las recaudaciones siempre han sido importantes en ese estado durante los periodos preelectorales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos espera que los resultados de la investigación de la muerte de George Floyd tengan impacto en las acciones de la policía en Minneapolis. Gustavo Cherkis tiene la noticia.
La muerte del afroestadounidense George Floyd en Minneapolis se investigó por 2 años y el Departamento de Justicia utilizó todos sus mecanismos para elaborar un informe que comenzó un día después de que el exoficial Derek Chauvin, que es blanco, fuera condenado por asesinato y homicidio involuntario de George Floyd, que era negro, el 25 de mayo de 2020. En un video tomado por un transeúnte, se escucha a Floyd diciendo repetidamente que no podía respirar antes de morir, cuando Chauvin se arrodilló sobre su cuello durante 9 minutos y medio. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, confirmó que la muerte de George Floyd se debió al uso excesivo de la fuerza de la policía de Minneapolis, incluida la fuerza letal injustificada, y el informe que presentó alegó además que la policía de Minneapolis discriminó sistemáticamente a los negros y nativos americanos durante años, violó los derechos constitucionales y que tanto la policía como la ciudad discriminaron a las personas con discapacidades de salud conductual. El fiscal Garland remarcó:
nos enfocamos en el Departamento de Policía de Minneapolis en general, y no por acciones individuales de unos pocos, pero los patrones y prácticas que observamos desencadenaron en lo que le sucedió a George Floyd.
El informe incluía además acusaciones de que la policía utilizó técnicas y armas peligrosas contra personas que cometieron un delito menor, y a veces ningún delito, que patrulló los vecindarios de manera diferente según su composición racial y que discriminó según la raza al registrar, esposar o usar la fuerza contra las personas durante las detenciones. Tras la investigación, ahora la policía tiene prohibido usar restricciones en el cuello como las que usó Chauvin para matar a Floyd, y a los oficiales ya no se les permite usar algunas armas de control sin el permiso de un superior. El jefe de policía, Brian O'Hara, dijo que su departamento se comprometió a crear la clase de policía que todo residente de Minneapolis merece. Chauvin fue sentenciado a 22 años y medio por asesinato y se declaró culpable de un cargo federal de violar los derechos civiles de Floyd, y fue sentenciado a 21 años más. Está cumpliendo las sentencias al mismo tiempo en Tucson, Arizona. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y en otra noticia que destacamos, los estadounidenses conmemoran hoy el Juneteenth, el día que marcó el fin de la esclavitud en los Estados Unidos, también conocido como el Día de la Emancipación. Héctor Contreras tiene estos detalles.
Estados Unidos celebra hoy un feriado federal instituido en 2021 para conmemorar el Juneteenth, también conocido como el Día de la Libertad o Día de la Emancipación, y pone de relieve el 19 de junio de 1865, cuando un grupo de soldados de la Unión llegaron hasta la ciudad de Galveston, en Texas, y ordenaron la liberación de todos los afrodescendientes que aún estaban esclavizados en este estado. El nombre de Juneteenth, traducido al español, significa 19 de junio y hace referencia a la fecha marcada como un hecho histórico para la nación, y combina las palabras junio y 19. El presidente Joe Biden, quien fue el mandatario que firmó hace 2 años la ley que reconoce esta fecha como el feriado número 12 del país, reconoció la importancia de esta fecha y en el discurso que pronunció durante la promulgación de la legislación, aseguró que es algo que los descendientes de los esclavos traídos de África a los Estados Unidos esperaron por largo tiempo. La semana pasada fue el propio presidente Biden el que dio inicio a los actos de conmemoración de la fecha y lo hizo con un concierto al frente de la Casa Blanca, destacando que tuvo el honor de otorgar algunos de los premios más importantes de la nación a varios artistas, escritores, productores, compañías de teatro y ballet de afrodescendientes más importantes del país y rindió homenaje a Maya Angelou, destacada poetisa y activista parafraseadora. La gente nunca olvida cómo lo hace sentir y todos ustedes nos hacen sentir increíblemente bien, dijo a los participantes en el concierto. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Las noticias continúan en Buenos Días América. El Papa Francisco reapareció tras una operación quirúrgica y agradeció el apoyo de miles de personas que estuvieron pendientes de su estado de salud. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En su primer Angelus, después de ser dado de alta tras ser sometido a una intervención quirúrgica el 7 de junio en el Hospital Gemelli de Roma, el sumo pontífice agradeció a los fieles católicos por su cercanía y las oraciones que recibió durante este difícil momento.
Deseo expresar mi gratitud a cuantos durante los días de mi hospitalización en el Gemelli me han manifestado afecto, amistad y me han asegurado el apoyo en las oraciones. Esta cercanía humana y cercanía espiritual ha sido para mí de gran ayuda y reconforto.
El Papa Francisco se asomó nuevamente desde la ventana del Palacio Apostólico, donde cientos de personas le esperaban, y ofreció su reflexión centrándose en la cercanía de Dios con la humanidad.
De hecho, si el Dios de los cielos está cerca, nosotros no estamos solos en la tierra, y en las dificultades tampoco perdemos la confianza. Esto es lo primero que hay que decir a la gente: Dios no es distante.
El máximo líder de la Iglesia Católica, de 86 años de edad, fue operado por una hernia que amenazaba con causar una obstrucción intestinal, y es la tercera vez que el Santo Padre es ingresado en el hospital romano. Anteriormente había sido sometido a una operación de colon y la pulmonía que padeció en marzo. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y en Venezuela, la primaria presidencial de la oposición será autogestionada tras las acciones que llevaron a desestimar el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral. Carolina Alcalde con detalles.
La Comisión Nacional de Primaria anunció que la primaria presidencial de la oposición venezolana prevista para el 22 de octubre se llevará a cabo de manera autogestionada, ante la decisión de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista de renovar la directiva del Consejo Nacional Electoral, lo que es considerado una táctica del gobierno y complica el escenario de contar con la asistencia técnica del organismo. Un comunicado de la Comisión Nacional de Primaria, leído por Jesús María Casal, presidente rector del proceso, aclaró que a pesar de que estuvieron esperando por una respuesta formal favorable del CNE para contar con su asistencia técnica, desde hace varios meses venían trabajando en el escenario de una primaria autogestionada, por lo que continuarán en la tarea de identificar y preparar centros de votación autogestionados.
Ejemplo de ello es la solicitud que dirigimos el 16 de mayo a las juntas regionales para que hicieran una pesquisa preliminar con el objeto de identificar lugares destinados a centros autogestionados, lo cual nos permite tener hoy un punto de partida para la tarea de definir los centros de votación que finalmente se habilitarán para la elección primaria. Y solo será posible alcanzar el éxito una actitud de cooperación.
Varios precandidatos presidenciales, entre ellos Enrique Capriles, manifestaron su respaldo a la decisión.
Nosotros apoyamos y ratificamos que las decisiones que toma la Comisión Nacional de Primaria tienen nuestro respaldo y nosotros las vamos a acompañar. Sabemos que hicieron un gran esfuerzo, sabemos que insistió hasta más no poder en hacer uso de nuestro derecho.
La oposición venezolana mantenía marcadas diferencias en cuanto al escenario de que el Consejo Nacional Electoral ofreciera asistencia técnica a la elección primaria por considerar que representaba un riesgo para la identidad de los participantes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otras noticias, el Vaticano se pronunció formalmente ante los casos de pederastia en Bolivia para coordinar acciones con el gobierno mientras avanza la conformación de la Comisión de la Verdad y los procesos contra los sacerdotes. Fabiola Chambi tiene el reporte.
El Papa Francisco, en una carta enviada como respuesta al presidente Luis Arce, expresó textualmente la total disponibilidad de la Iglesia para trabajar con el gobierno de Bolivia y reparar las injusticias, luego de que se develaran varios casos de pederastia y encubrimiento de la Iglesia. Le manifiesto mi dolor, mis sentimientos de vergüenza y consternación, pensando en las acciones nefastas de estos sacerdotes y también en la negligencia de quienes tendrían que haberlos vigilado. Dice el sumo pontífice en otra parte de su misiva, que fue hecha pública por la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, y aseguró que solicitará a través de la embajadora de Bolivia en el Vaticano, Teresa Subieta, los registros de los religiosos destinados al país.
Establecer el mecanismo de trabajo conjunto en relación a la revisión de los antecedentes de los sacerdotes de la Iglesia Católica que se encuentren en nuestro país.
Por otro lado, la Conferencia Episcopal Boliviana presentó 4 comisiones que atenderán las denuncias por abusos sexuales a menores y personas vulnerables dentro de la Iglesia Católica. Según Sara Vargas, secretaria de la Comisión de Comunicación, el objetivo principal es acompañar a las víctimas y derivar los casos al Ministerio Público.
Con estas acciones reafirmamos nuestra plena solidaridad y cercanía con las víctimas y nos comprometemos a ayudar en todo lo posible.
El proyecto de ley que contempla la conformación de la Comisión de la Verdad indica que estará constituida por el Procurador, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo y 3 órganos del Estado que tendrán 18 meses para investigar estos casos y sus decisiones serán vinculantes. Sin embargo, abogados especialistas en defensa de la niñez reclaman que la comisión debe ser interinstitucional e incluir a las víctimas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En tanto, en Guatemala, el trabajo periodístico ha registrado más de 70 agresiones durante este año en medio del proceso electoral. Eugenia Sagastume informa.
Restricciones a fuentes informativas, intimidación y difamación son las denuncias más frecuentes que son presentadas por miembros de la prensa, según estadísticas del Observatorio de los Periodistas, que reporta 71 agresiones durante 2023. El presidente de la Asociación de Periodistas, Byron Barrera, asegura que en medio del proceso electoral se ha intentado obstaculizar la labor de los medios.
Ha habido una tendencia a restringir el acceso a las fuentes de información casi en todas las instituciones públicas, pero nosotros creemos que por el momento no hemos tenido mayores dificultades.
Hace pocos días, el periodista José Rubén Zamora fue sentenciado a 6 años de prisión inconmutables, un caso que, a criterio del presidente de la asociación, es una venganza política por el trabajo periodístico hecho por Zamora.
Nosotros hemos presentado un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Lo que estamos pidiendo es que se respete la Constitución de la República.
Para el analista Cristian Castillo, el principal reto de la prensa durante el proceso electoral ha sido mostrar a la población las propuestas de candidatos de forma imparcial.
La calidad de la democracia no solamente se construye a partir de la información que los interesados nos quieren mostrar, sino sobre todo a partir de líneas de investigación periodística.
Ambos esperan que con la elección de nuevas autoridades cese la hostilidad hacia el ejercicio del periodismo, se respete el libre acceso a las fuentes de información y se mantenga el derecho de la sociedad a estar debidamente informada. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y por otra parte, con las altas cifras de migración irregular en Honduras, autoridades legislativas decidieron extender una vez la exoneración del pago de una multa en las fronteras. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Hasta principios de junio de este año, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras registra el ingreso de más de 100.000 personas en condición de migración irregular, cifra que en el año anterior y por esta misma fecha contabilizó el ingreso irregular de 40.000 personas. Esta situación pone en contexto el aumento de la migración irregular en Honduras como país de tránsito migratorio, por lo que el Congreso Nacional decidió conceder una amnistía por otros 6 meses a la ley administrativa que exonera a los migrantes en condición irregular en el país a pagar $236, poco más de 5.000 lempiras al ingresar al país por la frontera con Guatemala. Alan Alvarenga, director de migración en Honduras, dijo que con esta decisión se busca proteger los derechos humanos.
Decisión del Instituto Nacional de Migración aplicar encuestas de vulnerabilidad para poder seguir eximiéndole el pago a todas esas personas que vienen en un grado de extrema vulnerabilidad.
En los últimos meses, en la zona sur y norte de Honduras, los migrantes permanecían varados, ya que al no pagar la sanción administrativa eran detenidos, una situación que estaba generando un hacinamiento migratorio.
Sí, algunos nos ayudan, hay otros que nos dicen que nos regresemos.
Detrás de nosotros viene gran cantidad de migrantes. Nosotros anoche nos acostamos sin cenar. Ve la hora que hay, ni siquiera hemos desayunado.
Carla es una migrante venezolana que va de paso por Honduras y dijo que solo buscan llegar a la frontera con México. La ampliación de la sanción administrativa será a partir de ahora hasta el 1 de enero de 2024, mientras organismos defensores de migrantes respaldan la decisión. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música.
Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol de CONCACAF, Olarín Balogun y Chris Richards anotaron sus primeros goles internacionales, ambos con asistencias de Gio Reyna, y Estados Unidos venció por 2-0 a Canadá el domingo para que los estadounidenses consiguieran su segundo título de la Liga de Naciones de CONCACAF. Richards abrió el marcador a los 12 minutos tras un tiro de esquina, y Balogun, quien debutó en la victoria el jueves por 3-0 ante México tras elegir representar a Estados Unidos en lugar de Inglaterra, amplió la ventaja a los 34 minutos. He estado poco tiempo, pero ya me siento parte, siento que soy parte de algo más grande, admitió Balogun. Los estadounidenses fueron liderados por el técnico interino B.J. Callahan, quien tomó las riendas el 30 de mayo y también dirigirá a la selección en la Copa Oro CONCACAF que inicia la próxima semana. Greg Berhalter fue recontratado el viernes 5 meses y medio después de que expiró su contrato, pero volverá a la línea de banda hasta los encuentros de exhibición en el mes de septiembre. Y Unai Simón atajó 2 remates en la tanda de penales y España acabó una sequía de 11 años sin proclamarse campeona de una gran cita internacional al vencer el domingo a Croacia en una tensa final de la Liga de Naciones que terminó 0-0. El arquero del Athletic de Bilbao estiró una pierna para tapar el disparo de Lovren Majer cuando la definición desde los 12 pasos estaba igualada 3-3 y luego manoteó fuera el remate de Bruno Petkovic. Dani Carvajal convirtió el último con una ejecución a lo Panelka, picando el balón para decretar el 5-4 definitivo para que España logre este título. Tiene una personalidad fantástica, es la forma en la que decidió tomarlo, indicó el director técnico. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias del entretenimiento desde La Voz de América. En Washington le saluda Alejandro Escalona. La nueva película Spider-Man Across the Spider-Verse fue retirada de las carteleras de varios países de mayoría musulmana, aparentemente por una referencia transgénero que aparece en el filme. La película de superhéroes con el personaje de Marvel Comics Miles Morales como Spider-Man fue estrenada aquí en Estados Unidos a principios de junio. Spider-Man Across the Spider-Verse iba a estrenarse en el Medio Oriente el jueves 22 de junio. Mick Jagger y su compañera, la bailarina Melanie Hamrick, pusieron a la venta su residencia en Florida, una de las varias que poseen en Estados Unidos. Según la página Realtor.com, la pareja está pidiendo $3.5 millones por la casa de 4 habitaciones y 5 baños y medio, ubicada frente a un lago en Lakewood Ranch, en la costa del Golfo. La casa tiene más de 529 metros cuadrados de espacio habitable e incluye una piscina climatizada de agua salada, 3 balcones y una gran sala multimedia. Ayer domingo, día del padre, Paul McCartney cumple 81 años. El Beatle tiene 5 hijos, Beatrice, Heather, Stella, James y Mary Anna McCartney. El músico británico dijo recientemente que se utilizó inteligencia artificial para extraer la voz de John Lennon de un demo para crear lo que califica de el último disco de los Beatles. La canción será estrenada a finales de este año. Mario Veroes es periodista venezolano y analista de medios. Él opina que debe haber regulaciones al tema de la inteligencia artificial en el mundo musical.
Hay cosas que no, yo en lo personal no estoy de acuerdo. Me parece que deben de ser reguladas porque estoy viendo que la inteligencia artificial corre el riesgo de, como todas las redes sociales y la mayoría del mundo digital, de anarquizarse y de que se hagan cosas que no deben hacerse. Y hemos visto casos de artistas que han protestado porque les han plagiado, les han cambiado el tema o les han hecho otra vez el tema sin que sean ellos. Y ahí, entonces, hay que tomar en cuenta lo que son los derechos de autor, las regalías, etcétera, etcétera, etcétera. Me imagino que Yoko Ono, que es una tigresa defendiendo los derechos de autor de John Lennon, debe estar al tanto y debe haber dado permiso. Acuérdate que ya han habido varios líos por eso, con los derechos de autor, no solamente con ella, sino con Michael Jackson, entre Michael Jackson y el mismo Paul McCartney.
We're not gonna fight about this, okay?
Paul, I think I told you.
Bien, y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América. En Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.